Estamos con el presidente del GEN en Tierra del Fuego, Juan Torres, que también está feliz porque la tarde está linda. Lo encontramos linda, tomando no, fresco.
Por sobre todo, entró el avión, tenemos a la diputada, porque esto estaba organizado para el 28 de, el jueves 28, y con el paro,
empezó a postergarse, pero sí, ya está aquí. Está acá. Llegó el día para ustedes, sí. Y cuando dijo la diputada se refiere a la doctora Virginia Linares, así que es, visita Tierra del Fuego.
Así es.
Original de una localidad muy querida por mucha gente, muchos fueguinos importados, viene de Bahía Blanca. Diputada, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
¿Cómo está? Diputada nacional por el GEN, por la provincia de Buenos Aires, y de familia de políticos, porque cuando hablo de bahienses, cualquiera enseguida se va a acordar de Jaime Linares, claro. Quien ha sido intendente tres veces de Bahía Blanca. Usted trabajó con él.
Trabajé 8 años en el área de salud y acción social, y después estuve 4 años, fui presidente del Consejo Deliberante. Así que sí, nos conocen, somos familia conocida.
Los conocen y los reeligen en Bahía Blanca. Han tenido una actividad política muy importante, ahora proyectada a través suyo al plano nacional. Si bien tiene un hermano senador.
Claro, es senador nacional. Ahora Jaime es senador nacional.
Ah, Jaime mismo.
Ahora pasó a ser senador nacional por la provincia de Buenos Aires, que para nosotros lo tenemos y lo hemos cargado, que ha sido como un milagro. Que en su momento el FAP, porque la provincia, digamos, los primeros dos son de los que ganan y el tercer de senadores de la oposición. Y ahí lo disputaba con Chiche Dualde, con Pepe Scioli, y nosotros en ese momento ya habíamos combinado a estar con Wiener, y la verdad que decíamos, si hay alguien que no entraba era él, y entró. Así que le ganó a Scioli, a Dualde, lo cargábamos, pero bueno, es muy importante para nosotros como ciudad y como región, porque es una región de la provincia de Buenos Aires, que es el interior, ¿no? Ahí la provincia es muy compleja, tenemos dos realidades tan distintas y el interior nunca está representado, como no tenemos la cantidad de votos necesarios para llegar, nunca está representado.
Para la capital federal es el sur. ¿Vio que hay más gente al sur? No.
Sí. Sí, claro.
Esa es la diferencia, ¿no? ¿Dónde va al sur? Va a Bahía Blanca.
Claro. ¿No? Bueno, y a mí me pasaba cuando estaba en Buenos Aires, cuando yo hablo que soy del sur, ellos se creen que soy de la zona sur, claro. Del área metropolitana. Bueno. O sea, que claro. Todos tenemos un sur.
De Banfield.
Sí.
Bien, ¿cómo nos sentimos nosotros? Entonces, hasta que el concepto de sur nos llega hasta aquí. Diputada, ha dedicado más que nada en este segundo periodo suyo, porque ha sido reelecta en el 2011, su actividad como integrante de las comisiones respectivas a todo lo que tiene que ver con familia, con adultos mayores, como se le dice ahora a los viejos, a los problemas o a las cuestiones de género y de defensa de los derechos de la mujer. Toda una actividad intensa en la Cámara. ¿Cómo es que dijo usted? No pienso pasar desapercibida en la Cámara. Y parece que lo ha logrado. Ha tenido mucha actividad en esto y sobre esto viene a dialogar con la gente en Tierra del Fuego. Específicamente, ¿sobre qué va a tratar la charla de esta tarde en el Club Esportivo a la hora 20?
Bueno, la idea es avanzar sobre lo que es violencia de género y su forma más extrema, como es la trata de personas. Pero mucho vinculado a también la cantidad de femicidios o de muertes que le dan a las mujeres, digamos, en la Argentina, que es una cada 30 horas muere una mujer víctima de violencia de género. Entonces, esta estadística tan lamentable lo que de alguna manera hace es que se haya puesto, gracias a los medios de comunicación, en la agenda. Y esto permite de alguna manera que podamos estar hablando de cuáles son las leyes y cuáles son las políticas públicas. Yo tengo una mirada muy ejecutiva porque mi formación en el gobierno local ha sido muy ejecutiva y allí también ya trabajaba el tema de violencia. Pero fundamentalmente me interesa después el intercambio, porque es donde uno tiene contacto con las diferentes realidades y también nos permite a nosotros estar pensando por ahí cuestiones que no son abordadas en la Cámara de Diputados y que uno las lleva como su agenda de trabajo, ¿no es cierto?
Claro, con Héctor hablábamos más temprano de que esta charla suya se da justamente en una jornada en que en Ushuaia ha habido una condena hoy, muy severa.
Hoy una por un hombre golpear a una mujer y tenerla retenida en la misma casa, 8 años de prisión efectiva. Yo decía que es ejemplar porque no he visto, ¿no?, acá en Tierra del Fuego, por ejemplo, una condena como esta.
Sí, bueno, es muy importante lo que nosotros, inclusive, fíjese, en mi ciudad, en Bahía Blanca, la condena que hoy estaba leyendo, que es por trata de personas, 5 años, solo 5 años, a una mujer que la hacía prostituirse. Es una inmigrante, era paraguaya y también venía gente de dominicana. La verdad que 5 años, que para mí es muy poco, ¿no? Entonces, en el caso de Palau, digamos, una casa de ahí, de que fue en el año 2012. Igualmente, yo ya me quedo contenta de que empecemos a hablar de la trata, porque aún en ciudades...
El ingeniero Guay.
Exactamente. Bueno, yo tenía un policía que ahora no está de la bonaerense, no está en Bahía Blanca, que me decía, quédese tranquila, en Bahía Blanca no hay trata, hay en Punta Alta, que está a 30 kilómetros. Me encanta porque es como si fuéramos cosas tan distintas.
El patio del fondo.
Claro, somos lo mismo, ¿no? Y que ponga, y en Bahía Blanca, me pasa a mí también, está en todos lados muy silencioso. Lo que nosotros necesitamos aquí es que la gente mire, escuche, perciba si hay algo raro. Hoy justamente hablábamos del caso de que Aerolíneas Argentinas detectó que venían 3 mujeres. Y que se dieron cuenta las comisarias de a bordo y que hicieron la denuncia, ¿no? Sí. Tenía, y bueno, lo que necesitamos es eso, que la ciudadanía se comprometa con este tema, porque no hay leyes, no hay políticas públicas si no tomamos...
¿Cómo puede la ciudadanía comprometerse con el tema?
Puede estar, si tiene ante la duda, tener un lugar en lo local donde pueda al menos establecer la denuncia y que se investigue.
Hoy por hoy dar el número internacional.
Sí, bueno, hoy la Argentina está en Buenos Aires, está el número 144, que también hay como protocolos de abordaje sobre el tema de trata, digamos, se empieza a hablar, inclusive ahora está de funcionaria en este tema una diputada cordobesa.
Cecilia Merchán.
Así es, Cecilia Merchán.
Estuvo hace poquito por ahí.
Ah, bueno, ella está a cargo de todo el área de trata, digamos, y está con ella trabajó muchísimo cuando era legisladora y está tratando de generar estos protocolos de atención que son tan importantes para que la ciudad se sepa cómo tomar el tema, al menos.
Sí, totalmente. Me parece que lo que más falta es, por eso le preguntaba por la gente de a pie, como dice el gaucho. Se pregunta muchas veces, bueno, ¿qué puedo hacer yo por esto? Pero hay instituciones, hay funcionarios que deben saber cómo actuar en cada caso. ¿Hace falta una ley para eso?
No es necesario, claro que no es necesario. Es más, tenemos una ley bárbara y muchas veces no se cumple. Entonces, lo que nosotros necesitamos es establecer la red local. La red local significa esto, organizaciones sociales, organizaciones gubernamentales, que trabajan, inclusive con las judiciales, que trabajan la problemática. Sí. Entonces, uno ante la sospecha va y comenta, más en lugares chicos, como son, yo digo también nuestras ciudades, porque Bahía Blanca, que somos 340.000, nos conocemos mucho. Digamos, uno va y establece como redes de confianza, donde dice, ¿por qué no miramos esto? ¿Por qué no controlamos esto? ¿No? Porque muchas veces el proxeneta se entera mucho antes de que cualquiera funcionario y
o lo enteran.
Bueno, porque hay que entender que la trata junto con la droga y el tráfico de armas son los que más dinero mueven en el mundo, digamos. No son delitos así chiquititos, ¿no? Entonces hay mucha plata que circula.
En una época hicieron, digamos, la denuncia en la policía, en la comisaría comisaría de la mujer, que se llama, ¿no? Y parece que no ha dado resultado esa comisaría. Porque no se ha dado, ¿no?
Bueno, lo que se necesita con la comisaría de la mujer es mucha capacitación de los equipos que allí trabajan.
Ajá.
Por ejemplo, nosotros en mi ciudad funciona. Digo en mi ciudad porque puedo ver que en otras no funciona. Necesitamos mujeres y varones, policías capacitados en estos temas, que son temas complejos. Porque las mujeres, cuando van a hacer las denuncias, necesitan un abordaje diferente.
Totalmente.
Y también tienen equipos técnicos, hay psicólogas y abogados trabajando en la misma comisaría. Y ahora estamos peleando para tener una médica ginecóloga en la comisaría para no llevarla a hacer el peritaje al hospital público. Pero son, digamos, hay que tomar cada comisaría y ver lo que pasa, porque en algunos lados crea la Comisaría de la Mujer, ¿no? Como un programita.
Sí, sí.
Adentro ponen
política, más que nada.
Exactamente, política. Adentro ponen funcionarios, digo, policías, varones y mujeres que no tienen nada que ver ni les interesa el
tema.
O no ha sido capacitado en el tema. Por eso nosotros siempre decimos que ante estas nuevas comisarías, primero tenemos que tener a la gente capacitada. Si no tenemos a la gente capacitada, mejor ni abrirla.
Además, la violencia de género no es la mujer siempre viene golpeada, también el hombre golpeado.
Sí.
O si no, también atacado psicológicamente. Porque a veces el golpe es lo último, pero lo psicológico es lo que más.
Las denuncias, el 93% de violencia de género es psicológica.
Claro.
Y nosotros trabajamos mucho el tema de la mujer porque el porcentaje es altísimo, ¿sí? Uh-huh. Es por encima del 85%, 88%. Por eso trabajamos la mujer. También sabemos que los varones, en este cambio cultural que se da donde las mujeres, digamos, hemos tenido que salir a trabajar, tenemos que dejar a los chicos de la casa, digamos, esto es un cambio cultural muy difícil. El varón que tenía este rol proveedor, porque la verdad era el que mantenía la casa, también tiene que dejar de tenerlo, ¿no? Yo vi un gran deterioro en los varones en la década del 90, ¿sí? Cuando se cerraban tantas empresas del Estado.
Sí, dejaban afuera a los hombres y ingresaban las mujeres a trabajar.
Claro, porque les pagaban menos. Y los varones tuvieron allí un estado de crisis. Yo los atendía en Bahía Blanca, la verdad, que los he visto llorar en mi despacho, porque a ellos les decían, tráeme la plata a casa. Si era, había sido el rol de siempre.
Claro.
Y yo le decía, usted no se preocupe, porque ahora las mujeres ahí trataba de...
Bueno, pero
ahí
estamos cambiando una idiosincrasia,
¿no? Claro, que no es fácil porque tiene que ver con un cambio cultural, cambio educativo, digamos, ¿no?
Ese machismo que lo tienen las mujeres tanto como los hombres,
claro,
¿no?
Que sí, claro que sí, 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 sí. Muchas veces, a veces nos pasa que las mujeres son más machistas que los hombres, ¿no? Entonces... por eso estos temas tratamos en la Cámara de Diputados de tratarlos varones y mujeres, que los hay machistas y no machistas, digamos, pero trabajarlo desde todos los partidos políticos, me parece que son temas sociales.
Hay un trío en la Cámara de Diputados realmente fuerte en estas cuestiones, en temas a lo mejor que uno hasta lo puede llamar progresista, ¿no? Que son las discusiones del momento y que destapan situaciones que han estado escondidas bajo la alfombra durante siglos. Hablo de Cecilia Merchán, de Victoria Donda y usted misma. Han logrado de alguna manera cambiar también dentro del Congreso la mentalidad, que haya una predisposición a encarar estos temas.
Bueno, hemos trabajado en muchísimas leyes, en la de violencia de género, que es una de las mejores que tiene América Latina. Incorporamos la figura de femicidio, que es el caso justamente, porque ¿qué nos pasaba cuando veíamos las sentencias de las mujeres que eran asesinadas? Veíamos que siempre tenía atenuantes, ¿no? Y bueno, la mató porque ella lo provocó, porque él estaba de celoso, porque él estaba alcoholizado, siempre atenuantes. Entonces las sentencias eran muy de 5 años por asesinar a las mujeres.
Y un asesinato común tenía 8.
Exactamente. Entonces yo que no soy abogada discutí y me dicen, pero ese es homicidio agravado por el vínculo, pero que el que acá el agravado siempre lo ha atenuado. Bueno, eso pudimos modificarlo. La ley de trata también, tuvimos lamentablemente que pasar por lo de Marita Verón, que no tenía nada que ver porque era la justicia provincial, para que Cristina se haya enojado y le haya puesto la modificación de la ley de trata, que era muy importante. Pero sí, hemos podido trabajar estos temas. Hoy estamos trabajando el tema de patria potestad para los femicidas, sacárselas directamente. Porque ¿qué nos pasa? Cuando salen de la cárcel, quieren hacerse cargo de los hijos y de las hijas. Y la verdad que asesinaron a la mamá y quiere nosotros creemos que ahí hay que escuchar muchísimo a los hijos.
Claro, que
ellos sean los
hijos
que decidan, ¿no?
Es difícil, ¿eh?
Son temas re difíciles.
Porque además son puertas intramuros, o sea, puertas adentro.
Adentro.
Intramuros, como se dice, ¿no? La problemática.
Así es.
Hay que exteriorizarla a la problemática para por lo menos discutirla con estas charlas, debates, con estas leyes en el Congreso. ¿Estamos lejos de más o menos lo óptimo?
Sí, estamos lejos de lo óptimo. Creo que hay que discutirlo, ¿sí? Hay que discutirlo fuertemente porque las mujeres se van a dar cuenta, aquellas que son víctimas, que no solamente le pasan a ellas, que le pasan a un montón de mujeres.
Sí.
Y que hay formas de cambiar. ¿Cómo es? A través de las conductas, ¿no? Las conductas violentas se cambian. De hecho, a todos nos pasa, cuando uno empezó a trabajar el tema, dice, bueno, pero yo tengo por ahí esta conducta de maltratar verbalmente, ¿no?
Sí.
Pavada.
Es mi forma de ser.
Es mi forma de ser, claro. Bueno, esa forma de ser hay que cambiarlas. Pero, no, pero porque uno a veces...
¿Qué dice la crianza tiene que ver?
Claro que la crianza. Bueno, y el tema educativo, por eso nosotros insistimos mucho en esto, digo, porque en la medida de eso podemos cambiar las conductas violentas en las familias, sí. Lo que estamos logrando es que esta violencia no sea ni escolar, ni en las canchas, ni en la calle.
No, ¿no? Bueno, sí.
Por eso, pero primero tenemos que trabajar la, en cada uno de las familias, ¿no? De las residencias, ¿no?
En los colegios, ¿tendría que haber algo de hablar, una currícula, algo que se hable de este tema?
La hemos pedido, sí. Inclusive en la ley está soslayada, pero nosotros pedimos que las docentes y los docentes sean formados en su formación pedagógica en este tema, porque le va a permitir detectar casos en el curso con sus alumnos y alumnas y ahí poder ver cómo...
Pero ya hay una violencia de género en los adolescentes, que es el novio golpeador o la novia golpeadora.
Sí, claro. Bueno, eso es, así estamos trabajando fuertemente en tratar de generar conciencia y con los mensajitos de texto que a veces son... tremendos, digamos, empecé a decir, bueno, que quien es celoso o quien es celosa en el noviazgo lo es cuando hacen pareja, porque muchas veces no se casan. No es algo que se cambie, por eso es una conducta que se cambie antes o mejor modificarlo.
Yo he visto golpearse jóvenes en la calle.
Sí, claro.
Y yo me bajé una vez del auto. ¿Qué pasa?
Claro.
Diputada.
No se meta, dijo la nena, y el varón también dijo, no se meta.
Claro.
Es cuestión nuestra. Hay un proyecto que va mucho más adelante de lo que ha incursionado la ley de trata, y esto es penalizar al consumidor, al cliente del prostíbulo, o más modernamente del privado. ¿En qué situación está esta discusión?
No está discutiéndose. Allí hay una propuesta de Aníbal Fernández en el Senado de la Nación, donde él propone...
¿Viste que tiene propuesta?
Donde él propone penalizar al cliente de las víctimas de trata, pero nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que hay que penalizar al cliente como una manera de generar este tema de que el sexo no es una mercancía, sí, pero como una mirada también cultural. ¿Cómo sabe un varón cuando está consumiendo sexo si es de trata o no? Si la mujer no se lo dice, es imposible. Y la mujer muchas veces no se lo dice porque tiene miedo, porque la extorsionan. Antes le sacaban los documentos, pero ahora te dicen, sabemos dónde vive, dónde está tu hija, porque conocen toda la familia, matamos a tu hija, matamos a tu madre, hacemos esto con tus hijos. Digamos, hay toda una extorsión que hace que la mujer termine siendo, podemos decir, torturada, además de ser víctima de la violencia sexual, sometida justamente, y que no le va a decir, no, mira, soy víctima de trata. Es muy difícil, digamos, salvo que hagamos una capacitación con los clientes para que detecten quién es de trata y quién no es de trata.
Claro, también se pretendió prohibir directamente el comercio sexual a través de penalizar al cliente sin importar si estaba frente a una víctima de trata o no. Esto, lógicamente, desató enseguida la resistencia de las asociaciones de meretrices que defienden la prostitución como una forma de trabajo. ¿Es como que llegamos demasiado lejos y de ahí empezamos a retroceder?
No, yo creo que no fue, sino que, digamos, nosotros entendemos la posición de justamente las meretrices. Lo que creemos es que no es la mayoría, digamos. La mayoría son mujeres vinculadas a proxenetas que las hacen trabajar, y cuando en este trabajo sexual las hacen, van poniéndose viejas, las ponen a ellas inclusive, ¿no? De regente. Entonces, digamos, hay todo un tema muy complejo. Y, a ver, yo creo que... Yo he firmado proyectos para penalizar al cliente, pero creo que el tema no pasa por ahí. Yo creo que el tema no pasa por el Código Penal. Uh-huh. Pasa por el tema educativo y cambiar las conductas. Es decir, cómo nosotras las mujeres, digamos, preparamos a nuestros hijos, los varones, para que consuman sexo o no, ¿sí? Entonces me parece que pasa por ahí el tema, que es un tema súper difícil. Mi gran pregunta siempre es, si yo penalizo, ¿no genero lo clandestino? ¿no? Claro. Por eso yo tengo esta tensión que no la he podido resolver. Uh-huh. Pero creo que a veces penalizar y prohibir no alcanza. Lo que yo creo que el Estado tiene que controlar muchísimo, y con el control hay obstáculos. Entonces es mucho más difícil llegar a la prostitución.
Primero viene
que
pelea,
está prohibida en la Argentina. Sí,
una pelea generacional hubo. Porque el papá llevaba al nene.
Exactamente.
A otros lugares.
Exactamente. Pero es un tema educativo, lo que volvemos siempre. Cultural, la familia lo llevaba como un honor, te lo traigo para que debute.
O sea, sí. Y entonces eso no era pecado para el nene si mi papá me llevó.
Pero claro.
Y se convierte en un hecho social cuando las despedidas de soltero pasan por la contratación de prostitutas o de taxi boy.
Claro, sí, porque después eso también con el tema de las mujeres, el tema de los pibes, eso es la verdad también. Sí.
Bueno, no nos miren a nosotros.
No.
Usted decía,
por
prohibir.
Por suerte eso resiste el archivo. Que no es poco.
Muy bien, y la cámara de seguridad.
Sí. La cámara de seguridad yo les contaba, ¿no? Ahora el misionero está lleno de cámaras de seguridad y yo le digo a los varones, tengan cuidado que los están observando, los del municipio.
Claro, el gran hermano.
Sí, y además son bravos, los van a extorsionar mal. No. Pórtense todos los varones bien.
Ah, bueno. Pero es grande Bahía Blanca, pero es chico, se conocen todos, yo conozco Bahía Blanca y se conocen todos.
Todos. Por eso ahí uno sabe dónde vive,
¿a
dónde
escuela
fue,
¿no? ¿Cuánto pagó?
Si
pide descuento.
¿Eh? ¿Qué vino a tomar la mesa? A mí me han venido a contar ellos de funcionarios de ahora, y dice, ¿sabe lo que pidió tal vino? Y digo, pero... ¿Cómo te fijas el vino? Claro. Sí, el control social ha sido muy fuerte. Y está muy bien que así sea, ¿eh? Sí, yo creo que sí.
Sobre los funcionarios.
Sobre los funcionarios, sí. Uh-huh. Sí. No.
Claro.
Claro, no sobre las personas.
No sobre las personas. Sí. Diputada, usted hablaba de que prohibir implica mandar a la marginalidad, a la clandestinidad, cualquier tipo de actividad. En el caso de los prostíbulos, ¿se ha dado, ha ocurrido, ha sucedido así? Porque, por ejemplo, en Río Grande tenemos una ordenanza que prohíbe la existencia de cabaret, prostíbulo, whiskería o como se le quiera llamar. Burdeles, en definitiva. Y muchas voces han dicho que esa ordenanza lo único que logra es convertir en clandestina la actividad y, por lo tanto, impedir el control sobre ella. Estamos hablando de los privados, acerca de los cuales se dice hay más de 70 ubicado ya en Río Grande, y me parece que es una cifra que se queda corta. ¿Cómo funcionamos?
Varios privados tienen, ¿eh?
Tenemos unos cuantos.
Sí, es verdad, justamente por eso es lo que yo les decía, la tensión que a mí me genera esto de no tener una ley, que lo que yo estoy y digamos, lo que implica la clandestinidad, digamos, ¿no? El soborno económico para que te permita funcionar y que no te controle.
Claro.
¿No? Hay todo, claro. Digamos. Por eso yo tengo esta gran tensión. Yo creo que no alcanza con eso si no hay un Estado presente. El tema de los privados, además, es más complejo, porque como son privados, uno, si no tiene una orden del juez, no puede entrar. Uh-huh. Entonces ahí necesitaremos...
No controla algo privado que no está habilitado.
Claro, es un departamento, yo no tengo en mi ciudad, un departamento, ¿no? Tienen dos dormitorios, uh-huh. Y allí tienen a las chicas, o tres o cuatro, y es más, algunos vecinos se dan cuenta y la mayoría ni siquiera se da cuenta.
Claro.
¿Y cómo los controla si es un departamento? Por eso, echa la ley, echa la trampa. En ese sentido yo creo que hay que trabajar bastante con la justicia, si se pueden buscar mecanismos de acción. Nosotros con la justicia de Bahía Blanca, a partir de que uno se pone molesta con estos temas y demás, se ha generado una oficina de violencia de género y empieza a trabajar el tema de las causas que antes se archivaban de manera diferente para no lograr el archivo. Y eso tiene que ver porque, bueno, están comprometidos en avanzar. Son temas, como hoy decíamos, ¿no? Súper difíciles y complejos, pero necesitamos tener también desde la justicia funcionarios comprometidos para poder avanzar en esto, ¿no?
Esto de salir a hablar del tema por fuera de su estricto hábitat, ¿cuál es el Congreso de la Nación? ¿Le sirve también para resultar inquietudes, para descubrir cosas que ignoraba al respecto del tema?
Seguro, porque digamos yo donde más he recorrido es el tema de la provincia de Buenos Aires. Entonces uno tiene un diagnóstico y uno va armando su agenda a partir de lo que va escuchando. A mí cuando vengo a estos lugares me interesa muchísimo, bueno, poder, yo hoy le decía, Juan, hablemos un rato, pero después conversemos con la gente, porque uno termina llevándose una agenda que probablemente si ve que no está abordada en el Congreso de la Nación, de abordarla, sobre todo en esta temática. Pero es un tema de intercambio y además ve uno cómo culturalmente también van cambiando las idiosincrasias de los diferentes pueblos y uno se lleva a experiencias distintas, ¿no?
Bueno, la Patagonia ha considerado a la prostitución como una especie de servicio social, cosa de la cual se han agarrado los tratantes para convertirlo en una zona de las favoritas suyas para llevar y traer gente, ¿no? Uh-huh. Llevar y traer víctimas.
Y es
pero
como
hay
algo
un concepto,
natural, ¿no?
sí, hay un concepto muy diferente que muchos defienden.
Claro.
De aquellos tiempos en que la población de la Patagonia se componía de un 85% de hombres, se entendía la prostitución casi como un servicio social. Y ese concepto todavía hoy permanece en algunos. Por eso tal vez captar esto puede ser para ustedes muy interesante, porque les agrega otro elemento más a la discusión.
Claro que sí.
Además hay muchos mitos que se caen, porque antes decía, ay, si cierran los prostíbulos empiezan las violaciones en las calles.
No, claro, es una locura.
Pero en serio.
Sí, claro.
En serio.
Claro.
Solidos y clases, como decía él, eso estaba arraigado. ¿Dónde van ellos?
Sí, pero lo han dicho funcionarios, ¿eh? Yo esto de lo de las violaciones lo he escuchado.
Sí,
¿eh?
No escapa que sean un poquito flojitamente, tampoco son funcionarios, no se escapa eso.
Pero que yo, ¿qué? ¿Pero qué han dicho? No se ha querido morir cuando escuché esa vez. Sí, sea porque, digamos, además, cuando uno ocupa, yo no recuerdo cuál fue el funcionario, pero lo escuché de aquí, que me quedé súper, preocupada. Fue hace un año o dos años.
Y el funcionario de Caleta Olivia que los quería abrir.
Sí, bueno, pero justamente trabajaba el tema de las violaciones, ¿no?
Claro, que fue el que dijo que era un hecho cultural y que no se podía prescindir de los prostíbulos.
Claro, fíjense que nosotros en el norte argentino tenemos otra realidad diferente, que es muy patriarcal. Entonces allí la mujer está muy sometida culturalmente. Y nos cuesta, chico, hasta el gobernador de Salta, que es joven, es de lo más autoritario en estos temas y no podemos abordar estos temas. Entonces, por eso cuesta también, desde otro lugar, trabajar el tema. Por eso es importante recorrer todo el país para tener, digamos, una agenda mucho más amplia que la de la provincia de Buenos Aires, ¿no?
En esos lugares casi feudos, capaz que hay derecho hasta de pernada, ¿vio? ¿Qué sabe uno?
Juancito Torres, presidente del GEN en Tierra del Fuego, está trabajando no solo en esto de armar políticamente la estructura, sino que ha hecho aportes interesantísimos a la discusión de temas fundamentales a través de visitas de gente que nos ha complacido muchísimo tener por aquí, como es el caso de la diputada bioquímica Virginia Linares, bahiense, de raza. Le agradezco muchísimo el haber estado por aquí.
No, gracias, gracias por la invitación y bueno, y gracias por la entrevista, porque pudimos abordar el tema de diferentes aristas.
Sí, no. El tema es que es bioquímica, tiene que analizar la situación.
Tiene que analizarlo.
Y la ejercí, me encanta. Un tiempo que la ejercí en el hospital y cuando iban los varones con las enfermedades de transmisión sexual, les pegaba unos retos. Primero que se morían porque los analizaba.
Lo descubría,
pero les pegaba unos retos.
Y la etapa de mi amigo. Mi amigo me pregunta cómo es. Tiene vergüenza venir a preguntar.
Recordemos que el evento central es hoy a las 20 horas en el Club Esportivo de Gran 1130. Tenemos una combi que de la margen sur que en dos o tres días que puede hacer. A las 7 y media está en Yeguarsi y Toluín, para traer a la gente que por ahí no tiene el recurso de o está supeditado a un colectivo que posiblemente no llega a horario y ese tipo de cosas.
Muy bien, entonces
está todo organizado.
Para los que sí, veo que sí.
Veo que está esperado.
Muy bien. Es muy bonita, además, la diputada. Así que a los varones les digo: si quieren ir a simplemente.
No hagamos violencia de género.
No, porque sí, el otro día echaron a la voz del estadio porque dijo que era muy linda las porristas. Yo no quiero caer en eso.
No.
Sí, por
ahora, porque si
va.
Dijo la verdad el tipo.
Yo también estoy diciendo la verdad, no sé por qué lo van a tomar a mal.
¿Qué quiere? Traigan a esa vieja que levante la mano. No es así esto.
¿Por qué? No somos machistas.
Bueno, vio que tenemos otro rol también. Nosotros tenemos que amenizar la fiesta acá, ¿vio?
Claro, pero exactamente.
Diputada, gracias por estar. Bueno. Juancito, vamos a hablar de política en la próxima.
Dale.
¿Sí?
Yo me quedé con una pregunta fuera de género. ¿Sigue el Mundial de Básquetbol? Porque
sí,
ahí va.
Sí, y además lo tengo a la Provítola, que es el hijo de Margarita Stolbizer. que está haciendo un
¿Ves? Porque eso es oposición, nadie dice eso.
Claro,
eso no lo publica Clarín en tapa.
El muerto de Uribarri que juega en River, todo Uribarri, y te dijo el gobernador porque quería ser presidente. Ahora, ¿cómo?
Dígalo, la probita, lo que pasa es que yo le digo a Margarita, pobre Nicolás, se llama la probita, lo Stolbizer, ¿eh? Para, pero es el base, el segundo base de la selección, se los recomiendo verlo porque está haciendo una actuación muy importante. Mi hijo, hasta que se fue a estudiar a Buenos Aires, era jugador de básquet, mi hermano jugador de básquet. Somos familia de básquet. Mi marido ahora lo mando a Bahía a entretenerse, vea los partidos de básquet, claro. Y después me los cuente, pero sí, somos familia de básquet.
Son fanáticos, ¿no?
El básquet local, ¿eh? El básquet local. Entre los clubes nos gusta mucho. Es lo más importante.
¿De Olimpo?
Olimpo muy bien también.
¿Usted?
Sí.
¿De Olimpo, no?
Sí, soy de Olimpo. Sí, sí. Cuando en el 2001 fue a primera, me hice ya un poco más fanática.
Ajá.
Pero mi marido es muy fanático, así que no tengo otra forma, así de Olimpo. Sí, manejo Olimpo.
No me queda otra, dijo.
Hay que agrandar esa cancha.
Dice, si no me hago hincha de Olimpo, mi marido me pega.
¿Cómo le va a ir a la referente?
Ahora tenemos un buen presidente que es Daña, que es entre los que nos conocemos todos, y la verdad que también, porque nosotros a veces cuando los equipos pasan así, a primera como Olimpo, nosotros queremos que también trabajen en las inferiores, que creemos que está el desafío.
Claro.
Y ahora están trabajando un poquito más en las inferiores, así que vamos con Olimpo también.
Vamos con el ojalá
ganemos este
semestre. ¿Cómo se llama la avenida ese que está en el río del puente, que pasa que está la...
¿Colón?
Colón.
Oh, muy bien. Bueno, la próxima vez que vaya le pide a Juan mi teléfono, y pasa,
No,
vivo en Cantre ni nada de eso, sé que es de fácil ubicación.
Bueno.
Muy bien, va a llegar fácil, no lo van a echar.
No.